En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos, agotando, de lo agotados que estamos también este mes de julio, agotando estos días de verano, en los que, por cierto, digo que vamos a tener Foro de Recursos Humanos durante agosto, todos los lunes, con los mejores sonidos de todos los programas, de todos los colaboradores, aquí con todos ustedes. Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿O no? ¿No estamos todos pensando en nuestra selección? Casi todos vivimos sonidos anoche que suenan así.
Vamos a ver ese balón de Oyarzabal, no vale. Ha pitado el árbitro, balón para Inglaterra. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
¡Se acabó!
¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Final del partido! ¡Ha ganado España! ¡Ha ganado España en la Eurocopa! ¡Ganando 7 partidos de 7!
Ese es el sonido protagonista en España. Desde luego hoy en todos los rincones, en todas las empresas, con todas las personas. Y nosotros, que hace pues más de 20 años no paramos de hablar de equipos, de management, hoy el triunfo de un equipo cohesionado es realmente lo que está en primer plano. De un líder también natural, que hace unos meses, pues amigos y amigas, podría estar en el olvido. Hablo de Luis de la Fuente. ¿Cómo ha cambiado el rumbo de un equipo, de una selección, de un país, por encima de todas las cosas que a estas horas pues ustedes conocen ya, los triunfos, las declaraciones, los éxitos, el partidazo? Pero ¿no piensan ustedes que esta selección tiene algo desde lo humano, que hablamos aquí mucho en este programa de recursos humanos? Personas que sienten los colores, hacía tiempo que no veíamos a jugadores tan jóvenes sentir los colores y ser dirigidos, ¿no? El espíritu de sacrificio, ven ustedes las declaraciones, como parece que están agotados a la hora de intervenir, porque se han dejado la piel durante los 90 minutos de todos estos partidos. Compartir, cómo unifican mensajes, ese concepto de familia que habla el entrenador, ese mensaje de unidad de equipo. Una cosa es lo que transmiten, otra cosa es el día a día, pero es que viven las dos, lo que transmiten y en ese día a día. El trabajo dirigido, liderado, son todas las cosas que hablamos de empresas y de personas a lo largo de todos estos años del Foro de Recursos Humanos. Una gran aportación de todos los que conforman el equipo. Sí, se ha hablado también de diversidad. Qué contento debe estar Elena Cascante a estas horas, digo, por muchas cosas, pero también por esa diversidad, la juventud y, cómo no, lo que se mide en cualquier organización y en cualquier empresa, los resultados, una letra y una música de esta selección que está en sintonía porque no solo son humanos, sino que viven el management interno, con esa comunicación interna en primer plano, dirigidos, como digo, por un equipo, por una persona que hoy van a disfrutar todos los madrileños por esas calles de Madrid. A partir de la final de la tarde van a ir a ver al presidente del gobierno, a la presidenta de la comunidad, al rey, a todo el mundo, con la presencia de su majestad también ayer en ese partidazo que vivimos todos. Felicidades a todos, felicidades a España y especialmente a ese gran equipo. Y a esta hora, a las 12:10, vamos a abrir nuestro tiempo de relaciones laborales con este Adirrelat 360, ya tradicional aquí en la comunicación, en la radio, cuando hablamos de relaciones laborales.
Adirrelat 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
Las 12:10, las 11:10 en las Islas Canarias. Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos, saludando también a todas las personas que nos estén escuchando en agosto, porque este programa se va a reproducir en agosto. Bueno, pues que espero que lo estén pasando muy bien los de julio y los de agosto. Saludo a Juan Soances, CEO de Creo, vicepresidente de Adirrelab, hoy con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Paloma Olgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y vicepresidenta de Adirrelab. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, muchas
gracias. Tienes cara de haber gritado mucho estas últimas horas,
sí,
¿no?
Sí. Viviendo tenis y fútbol.
El tenis, es verdad que no hemos dicho nada del tenis, pero...
Nada de Alcaraz.
También Alcaraz.
Lo vimos antes, ¿eh? Pero claro...
Solo nos falta Eurovisión.
Es que hubo tantas cosas ayer que no...
Nos faltaría Eurovisión para ser un país.
Yo creo que eso es más complicado. Eso es más complicado. Como saben, tenemos siempre a Adirrelat con nosotros como asociación de directivos y profesionales de relaciones laborales, que tienen, lo saben, como misión promocionar y desarrollar la función directiva de relaciones laborales como valor estratégico en la gestión de empresas y organizaciones y anticipar sus procesos también de transformación, de cambio y futuro, que son muchos, con objeto de analizar y difundir tendencias de vanguardia y transformar las relaciones laborales a nivel global por el impacto de la tecnología, la demografía, la globalización, todo ello a través de valores también como el diálogo social. Bueno, Juan, Paloma, aquí también se ha hecho un buen equipo durante todos estos años. ¿Qué balance podríamos hacer previo al verano? Tenéis las próximas horas vuestra reflexión de verano, copa de verano, que lo cual es muy interesante, ahí estaremos. Pero, ¿qué balance habéis hecho de todos estos, y sobre todo, Paloma, de las últimas intervenciones que ha habido en Adirrelat?
Bueno, pues llevamos todo el año trabajando muy ligados a las novedades legislativas y a cómo afecta al mundo de las relaciones laborales. Y recientemente, por ejemplo, tuvimos una asamblea y un encuentro en donde tratamos pues el tema que está más de actualidad, que es la reducción de jornada, ¿no? Y bueno, aquí fue muy interesante porque pudimos contar con representantes de UGT, comisiones y de COE y también de prestigiosos juristas y actores de las relaciones laborales como Jesús Laera, Luis Pérez Capitán, etcétera, que nos contaron sus visiones. Visiones a veces contrapuestas entre la parte sindical y la COE, pero con posibilidades o con perspectivas de poder llegar a determinados acuerdos. También estuvimos hablando del reglamento de desarrollo de la ley trans, del protocolo, en donde, ahí sí que ha habido un consenso por la patronal y los sindicatos, y esperemos que a ver qué es lo que sucede con el tema de la reducción horaria y si es posible finalmente que se llegue a un acuerdo. Es verdad que cuando lo tuvimos había habido una especie de ultimátum por parte del ministerio. Ese ultimátum no se ha llevado a cabo y siguen abiertas las negociaciones, y esperemos que seamos capaces de acercar posturas. Lo que sí que vimos es que hay muchísimas diferencias entre unos sectores y otros, entre unas empresas y otras. Hay sectores y empresas que están más próximas a esa jornada objetivo de 37 horas y media, y hay otros sectores y empresas que están muy alejados, en donde es más intensiva la mano de obra, etcétera, y las consecuencias probablemente económicas, organizativas y demás de esos sectores y empresas pues van a ser más difíciles. Y creo que aquí tenemos a un exponente que es nuestro compañero director de Relaciones Laborales.
Sí, Juan, no sé si querías algo más sobre esto.
Por cerrar un poco el semestre, hemos organizado tres grandes eventos en lo que va de año, en lo que hemos analizado. Uno lo hicimos en la COE, otro en el SIMA y el otro en el Eurobuilding. Hemos tratado, aparte de estos temas que comenta Paloma, el absentismo, que es uno de los grandes temas que preocupan a las empresas hoy en día y muy vinculados a la jornada laboral, y que esta noche tenemos un comité ejecutivo y organizamos con el comité ejecutivo, con patrocinadores, con los patrocinadores de Adirelab, la cena tradicional de verano, que encima nos va a permitir desde lo alto de Madrid ver la celebración de la selección española en Cibeles, porque estamos en el Club Financiero Génova. Cenaremos allí y, bueno, va a coincidir, esperemos que también el atasco nos permita llegar sin problemas.
Pues nada, hay que coger el metro obligadamente hoy, porque también, si no va a ser complicado.
Hoy empezaremos a planificar, o ya estamos planificando, el próximo semestre y el congreso anual, que lo haremos en la primera semana de diciembre.
Enseguida les presento, como decía Paloma, a nuestro invitado, pero déjeme que salude, que está en el teléfono, y quien está en el teléfono, pues tenemos un peligro, que es que nos olvidemos de ella o de él, pero no porque...
Sino de Eva porque, no nos olvidamos nunca.
Eva María Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias. Enseguida entramos en tertulia y puedes entrar cuando quieras desde tu posición en la universidad en estos momentos. Saludo a nuestro invitado, a Juan Antonio Sánchez, director jurídico laboral en Carrefour, que está hoy visitando esta tertulia y bueno, como miembro de Adirelab también, evidentemente con muchas cosas en las alforjas de todos los directores de relaciones laborales. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir esta tertulia.
Estábamos hablando, claro, de relaciones laborales, pero es que es inevitable hablar de la victoria de España de ayer, que tú también creo que la viviste emocionadamente, ¿no?
Es inevitable, es un ejemplo para todos, es un ejemplo de cohesión, de fortaleza, de generosidad por parte de todos y cada uno de sus miembros, y yo creo que es el buen ejemplo, ¿no? Con carácter general, y que se puede exportar a todas las relaciones laborales, sin lugar a duda.
Juan Antonio Sánchez es director jurídico, como digo, laboral en Carrefour, es licenciado en Derecho, experto en Relaciones Laborales y la Gestión de Recursos Humanos, cuenta con una dilatada experiencia y visión en el sector retail, alineando el negocio con las personas para cumplir con los objetivos del plan de transformación de Carrefour. Pero si tuviéramos que hablar de Carrefour, de sus relaciones laborales, ¿qué grandes temas nos dejarías hoy encima de la mesa, Juan Antonio?
Bueno, pues Carrefour, como empresa de retail que lleva más de 50 años dando servicio a la sociedad española, es una empresa que ha ido evolucionando, obviamente, con la sociedad, y tiene unas relaciones laborales pues muy potentes, muy cohesionadas, basadas en el diálogo social con todos los agentes sociales, con todos los sindicatos, 4 mayoritarios que tenemos y hasta 12 que tenemos a lo largo y ancho de toda la geografía española, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de la necesidad del diálogo, y que es solo a través del diálogo y de la mesa de negociación donde se alcanzan los acuerdos válidos para las personas y para la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Sin lugar a duda.
Hay un asunto que no adivino nada, que si algo has comentado tú también con las relaciones con los sindicatos, el compromiso con la igualdad, ¿no? En este caso hay por ahí están todos los medios, una firma del primer plan de igualdad del grupo de supermercados, servicios financieros Carrefour, a principios de este mes. ¿Qué ha significado ese protocolo, ese acuerdo?
Bueno, realmente hay que decir que es el tercer plan que tenemos en Carrefour. En Carrefour empezamos con la igualdad en el año 2010. Fue muy divertido hacer aquel primer plan que iniciamos en el 2008, porque no teníamos ni idea ninguno de hacer un plan de igualdad. Y el pasado 14 de noviembre firmamos nuestro tercer plan, que es el primero de grupo. Bueno, de acuerdo con la nueva regulación, pudimos meter bajo el paraguas de un primer gran plan de grupo a todas las empresas que teníamos alrededor, filiales, y bueno, lo plasmamos a través de una firma protocolar e institucional con la presencia de nuestra ministra de Igualdad, Ana Redondo, y que por lo tanto es el afianzamiento, ¿no?, de Carrefour con la igualdad real, porque nosotros realmente somos un reflejo de la sociedad, tenemos más de 50.000 personas trabajando, de todos los orígenes, razas, religiones, y eso hace que la igualdad y la diversidad sea el día a día de nuestro trabajo, ¿no?, y de nuestra empresa.
Juan Antonio, ¿qué tiene que tener, claro, pensando en vuestros 50.000 trabajadores, el consenso, la igualdad real que has comentado, qué tiene que tener un plan para cumplir y que todo iba a decir que todo el mundo esté contento. Bueno, no lo sé, pero que haya consenso.
Tiene que haber un diagnóstico real de cuál es la situación de la empresa, de cuáles las necesidades que existen en la empresa y cuáles son las posibilidades de ejecutar los compromisos que se adquieren. Eso es fundamental, ¿no? Porque hay dos planes, ¿no? El plan que se puede hacer para salir en la foto y el plan que nosotros hacemos para cumplirlo, cumplir con los compromisos y que los pasos que vamos dando en materia de igualdad se vayan afianzando de manera inexorable y que, lógicamente, sean un reflejo de lo que necesitamos a nivel societario y a nivel social.
Si tuviéramos que, y estoy haciendo estas preguntas antes de entrar en la tertulia, aprovechando que te tengo por aquí hoy, al director jurídico laboral en Carrefour, si tuviéramos que definir un poco, no es fácil, pero la llevo haciendo 21 años la pregunta, ¿eh? ¿Cómo son las personas de Carrefour? No las 50.000, porque si no nos daría tiempo, pero en ese entorno de diversidad y tal, pues ¿cómo son las personas de Carrefour?
Las personas de Carrefour son personas comprometidas, son buena gente, son gente normal, gente que quiere que su empresa evolucione, gente que quiere evolucionar con su empresa y gente que quiere lo mejor para todos y cada uno de los componentes que hay en la sociedad, ¿no? Y eso a lo largo y ancho de toda la geografía, ¿eh? Desde Cataluña hasta Jerez de la Frontera, pasando por Coristán con La Coruña y Ceuta o Melilla. Es decir, estamos en todos los sitios, ¿no? Y realmente el común denominador es que es gente comprometida con su trabajo, gente comprometida con sus compañeros, gente comprometida con su entorno local, gente comprometida con Carrefour, ¿no?
Y es curioso que cuando ocurren estos acontecimientos de partidos de fútbol y tal, parece que se tiene Carrefour dentro de casa, ¿no? En el salón, con bebidas, con patatas fritas, con todo. Yo creo que es el momento, ¿no?
Ayer fue absolutamente, estupendamente loco, ¿eh? Toda la mañana, donde pudimos atender a miles y miles de personas, ¿no? Que lógicamente adquirían sus productos para ver ganar a nuestra selección, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues yo creo que con camisetas, lógicamente, nuestro personal, etcétera. Es decir, es una fiesta desde el inicio hasta el final, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Compartiéndola con todas las personas.
Pues la visita de Juan Antonio Sánchez, director jurídico laboral en Carrefour, en esta tertulia a Direlat 360.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Bueno, estamos apuntados desde hace tiempo a esta tertulia laboral en la radio, inédita y sobre todo que aporta también, con agradecimiento a todas las personas que me dicen también que luego la siguen. Claro, ahora yo lo digo siempre, cuando acaba un programa empieza también la reflexión en LinkedIn, en las redes sociales, y este programa está muy muy presente. Con Juan Suárez, con Paloma Urgorri, con Juan Antonio Sánchez, con Eva María Blázquez, que están con nosotros. Bueno, yo creo que ahora haremos una pausa. Hay 27 aproximadamente y luego tenemos media hora ya seguida. Pero si tuviéramos que seleccionar así los temas, Paloma, de actualidad, iban a salir mucho porque estamos entre expertos. Pero hay dos que os voy a pedir mucho la opinión y que vamos a profundizar. Una es la reducción de jornada, evidentemente, que tenemos encima de la mesa, y otro es la sobre la reforma, la posible revisión de la reforma laboral. ¿Hay algunos más, Paloma? Hay muchos más, pero hombre, digo, más importantes que estos. Digo.
No, hay muchos que van a venir de Europa porque hay que transponer todavía una directiva de transparencia. Hay la demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales de UGT en relación al abono de horas extras, si conculca o no la Carta Europea de Derechos Sociales, que está íntimamente relacionada con la posible reducción horaria, porque claro, la retribución de las horas extras, si es que se pagan, que no todas se abonan, pero normalmente se abonan al mismo precio de la hora ordinaria. Si no es así, que es lo que dice la Carta Social, pues eso va a ser un incremento importante salarial. La transparencia también. Todavía, desde mi punto de vista, no está bien implantada las normas en relación o en materia de igualdad. Hay muchas empresas que todavía siguen sin plan de igualdad y siguen sin hacer buenos registros registros retributivos, auditorías retributivas, y es una exigencia más que además viene de la Unión Europea y que es lógica, pero que nos va a pillar, yo creo que un poco a trasmano. Yo creo que hay muchísimos temas que sí que van a tener incidencia y de los que vamos a hablar el próximo año y los siguientes.
Ahora vamos a hablar en la tertulia, pero decirme una cosa, vuestra opinión, en un minuto y medio hacemos la pausa y afrontamos los temas. ¿Sigue estando el director de Relaciones Laborales, Juan, yendo a golpe de decretazo en las empresas? Porque claro, al final si hay que cambiar cosas, alguien las tiene que cambiar y poner en valor en las organizaciones.
Bueno, hay que está en un equilibrio permanente entre la estrategia de la compañía y el BOE, que va marcando los pasos, pero sin olvidar la estrategia de la compañía, que al final es fundamental para los objetivos de la empresa y su posición. No sé si Juan Antonio estás de acuerdo.
30 segundos y luego seguimos, Juan Antonio.
Totalmente, ¿no? Hay que gestionar, hay que hacer esta gestión de urgencia, ¿no? Fundamentalmente entre cuál es la realidad de tu compañía, de tu sector, y cuál es el boletín oficial del Estado, ¿no? Es un difícil equilibrio.
Pues enseguida afrontamos todos estos temas en Tertulia, ya hasta la una, en directo, en esta Tertulia Laboral, en el Foro de Recursos Humanos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo, 12:30, 11:30 en las Islas Canarias. Estamos en tertulia laboral con Juan Suárez, con Paloma Gorri, con Juan Antonio Sánchez, con Eva María Blázquez, afrontando los grandes temas que muy bien resumía Paloma Urgorri. Entre ellos, hoy vamos a analizar el estado de las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales sobre la reducción de la jornada laboral en España. En las últimas semanas, saben ustedes que se han producido una serie de movimientos destinados a buscar un acuerdo, pero que han acentuado más si cabe la diferencia entre trabajo y la COE. La reunión celebrada a principios de mes terminó sin ningún avance y acusaciones por parte también de Antonio Garamendi, presidente de la patronal, de querer obligar a la patronal a aceptar una serie de imposiciones.
Pero ahora llegamos a la decisión del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada máxima laboral en 2 horas y media cada semana, que según lo han dicho lo van a hacer sí o sí. Bueno, parece que estamos ahora de nuevo entrando en la negociación. No sé si os dais cuenta que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, lo digo para que, equivale a regalar casi por decreto, 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa. Y sin embargo, lo voy a poner porque hablamos de los pequeños, pero no hay ninguna sensibilidad alguna con las empresas que contratan con la Administración, que siempre lo reclamamos.
Por su parte, también UGT y Comisiones Obreras están por la labor de pasar de las 40 a las 37,5 horas semanales en 2025 y se mantiene un poco a la expectativa del ese tira y afloja entre gobierno y patronal. Eso sí, Pepe Álvarez ha afeado a Garamendi también que se refiera a las propuestas como un regalo de vacaciones, como acaban de escuchar, pagadas, y le echaba en cara también en algunas declaraciones las horas extras no pagadas. Queridos amigos de esta tertulia laboral, entre los puntos de discordia, se encuentra la compensación a las empresas para evitar posibles pérdidas de productividad. ¿Cómo se puede salvar este escollo, dadas las fechas en las que nos encontramos? Lo pregunto en general a todos y entramos en tertulia donde no hay turno y pueden hablar quien quiera. Adelante. Eva, te tenemos ahí y te pido que empieces
tú. Sí, me tenéis aquí.
¿Cuál es tu primer balance?
Bueno, mi primer balance es que está la cosa muy complicada para llegar a un acuerdo, pero en cualquier caso, en un mundo ideal sería genial, ¿no?, que pudiéramos tener más retribución. De hecho, se ha subido el salario mínimo interprofesional y que pudiéramos además que trabajar menos, ¿no? Pero no vivimos en un mundo ideal y, claro, esto hay que valorar también qué efectos tienen las empresas. A mí lo de las horas extraordinarias, obviamente que hay que pagarlas, pero tampoco me convence, porque si al final lo que vamos a decir, ¿cómo reorganiza esto la empresa, ¿no? Ya no solamente es esas horas que no se trabajan y que se pagan, ¿no?, porque se va a pagar exactamente lo mismo, ¿no?, y estamos pensando siempre en pymes, micropymes, las grandes no tanto, sino cómo vas a reorganizarse, ¿no? Por ejemplo, en una tienda, ¿cómo reorganizas en una tienda esto, ¿no? Este es 2 horas y media, ¿cómo las reorganizamos? ¿Contratamos a otra persona? ¿Cerramos? ¿No cerramos? Es que hay muchos elementos que tener en cuenta. La verdad que me parece complicado ponerlo en marcha ya. Y lo que decía, horas extraordinarias, es que si ponemos las horas extraordinarias, al final, ¿qué vas a hacer? La misma persona. Entonces lo que estamos haciendo es un aumento de salario, que vuelvo a decir que idealmente sería estupendo, pero ¿cómo van a funcionar las empresas? La verdad que me parece complicadísimo todo esto. Y
sobre todo, ¿cómo va a sacarse? Sobre todo, ¿cómo organizar cuando son 3 turnos de trabajo? Se trabaja 7 horas 24, ¿no? Eso lo complica, de mi punto de vista, de una forma brutal.
Claro, ahí estaría la distribución irregular de la jornada, claro. O sea, para mantener en algunos sectores turnos o mantener los turnos de 8 horas, 8 por 3, 24, y a cambio de aumentar días, o de descanso, o ajustes, etcétera. Claro, eso sí supone mayor contratación. Claro, es que cada sector es absolutamente diferente. Nosotros, por ejemplo, en la administración, por mi experiencia, que lo vivimos cuando la época de la crisis, en donde había empresas públicas que tenían 35 horas, se tuvo que subir a las 37 y media, después en algunas se ha vuelto a las 35, etcétera. Entonces ha habido subidas y bajadas de jornada en el sector público. Claro, cada empresa era diferente y cada, incluso dentro de las propias empresas, no es lo mismo el trabajo de oficina, en donde es más factible ajustarlo o trabajar menos, se nota menos, también se nota, pero pero y otra cosa son los turnos, las fábricas, etcétera, etcétera. Y yo sinceramente creo que si al final se hace, etcétera, tendríamos que pensar en unos momentos o procesos de transición y cierta flexibilidad. Y como bien dice Eva, ¿no? Dices Eva, no se soluciona todo con horas extras, porque no todo es pagar, o no debería ser, porque la finalidad no es incrementar retribuciones, sino que la gente tenga más tiempo para su vida personal, etcétera, y eso no lo podemos suplir con horas extras, salvo supuestos excepcionales, ¿no?
Hay dos partes fundamentales, sí, que Juan son Antonio. Sí, hay dos partes. Una parte que es económica, obviamente hay una pérdida de competitividad y productividad evidente. Tenemos a nuestros compañeros franceses y vecinos que hace 25 años pues implementaron esta medida, y la realidad es que la competitividad baja. Eso está claro. Y lo tiene que asumir directamente la empresa, ¿no? Por lo tanto, hay un tema económico que no somos el ejemplo como gran empresa, porque hay más de un 99%, ¿no?, de pymes y micropymes. Por lo tanto, ellos tienen un problema grave, pero sí que es verdad que la sostenibilidad se ve duramente afectada. Hay una parte operativa, que es cómo lo organizamos, ¿vale? Cómo lo organizamos. Distribución irregular. Claro, eso da de bruces también con los tiempos parciales, da de bruces con la conciliación de la vida familiar, es decir, que mezclamos muchos ingredientes dentro de una coctelera en la que queremos conseguir absolutamente todo, y todo no puede ser, tiene que haber algún tipo de sacrificio por todas las partes, ¿no? Y yo creo que ahí, pues aprovecho también, ¿no?, para felicitar el trabajo de los compañeros de COE, ¿no?, que están tratando de, en la medida de lo posible, obtener alguna medida del tipo que sea, ¿no? Es decir, pero sobre todo enfocada a la negociación colectiva, uh-huh, y a los sectores, ¿vale? Porque esto va de sectores, ¿no? Es decir, cada uno tiene una necesidad diferente. El comercio tenemos una necesidad. El resto de sectores tienen otra necesidad diferente, comercio, hostelería, etcétera.
Claro, porque se debería, no sé qué pensáis, pero ralentizar los plazos de entrada en vigor y el ritmo de la aplicación, porque como dice Juan Antonio, a buen seguro habrá empresas que no, o sectores, que no puedan asumir los tiempos que se plantean. Juan.
Bueno, yo sí quería decir, el otro día estuve en un evento que hacía una presentación el secretario de Estado de Empleo, y hablaba de que las cosas hay que negociarlas, pero que esto no era negociable porque es lo que habían decidido los ciudadanos votando en julio del año pasado. A mí me pareció muy prepotente su imposición, no sé, pero, o sea, la COE se está enfrentando en que no puede negociar, está enfrentado a un ministerio en el que en su programa electoral, en el programa electoral de los dos partidos de gobierno,
Sumar y PSOE, estaba como punto number one.
Entonces, no van a negociar esto. Yo lo que sí le pediría al gobierno es que piense en la pequeña empresa, que al final es el tejido empresarial que sostiene la economía española, y nos estamos, desde mi punto de vista, enfrentando o encontrando con algo que ellos mismos, ahora mismo hay un ERE de una compañía de telecomunicaciones muy grande que acaba de comprar un fondo, pero es que al final, si al tejido empresarial no se le está apoyando desde el gobierno y se están incrementando de forma permanente los costes, pues al final son los grandes fondos de inversión los que vienen, compran el tejido empresarial, que son, entre comillas, especuladores, y al final entramos en una rueda, en una economía que no creo que sea la que nos garantice un futuro como sociedad y como país, ¿no? Una economía de base estable, de empresarios, trabajadores que luchan para sacar sus negocios hacia adelante. Entonces, al final esto es un sobrecoste de 6% en las organizaciones. Entonces, habrá grandes organizaciones que puedan soportarlo, pero otras que no. Y al final, al final generas más gastos, tienes que subir precios, es decir, inflación, sobre costes. Al final, el único beneficiado en circunstancias de estas, como la subida del salario mínimo, por ejemplo, las cotizaciones sociales, es el Estado, que es quien acaba recaudando más. Pero las empresas necesitan apoyo y ayuda para tomar medidas que, evidentemente, todos los empresarios queremos que nuestros trabajadores concilien y tengan una mejor vida, y pero pues como decía Juan Antonio, ¿no? Cada sector es un mundo.
Claro, es que la realidad es...
Ay, perdón. Eva, adelante, Eva.
No, Paloma, no, me da igual.
Eva, adelante.
No, que estaba escuchando lo de los sectores, ¿no? Y yo creo que a veces vamos en contra de los tiempos, ¿no? Porque yo siempre he pensado que... Volvemos otra vez a lo de los sectores, ¿no? Que obviamente hay los sectores importantes, el horario y demás, lo del registro, pero también siempre pienso en lo del trabajo por objetivos, ¿no? Ese trabajo que en ciertos... No hablo en obviamente en tiendas, ni hablo en la industria, pero sí que en otro tipo de trabajos no se plantea esa opción, que a lo mejor va más allá de los horarios, ¿no? Si yo siempre lo pienso, que creo que tendríamos que ir un poco con los tiempos, ¿no? Y con los nuevos tipos de trabajo que están surgiendo, ¿no? Luego también a mí, otra cuestión que me surge sobre esto es cuál es el objetivo, ¿no? Porque parece que al final el objetivo es salarial, porque es que al final lo traducimos en salario, cuando el objetivo debía de ser ayudar a conciliar, ¿no? O sea, que tengamos más tiempo, no digo solo de forma familiar, sino personal, ¿no? Entonces, claro, si realmente este es el objetivo, porque si no, si fuera al contrario, pues lo que harían es subirnos el salario, ¿no? Quiero decir que... Entonces, ¿cómo esto realmente se puede alcanzar? Y luego, al final, toda la reflexión, cuando se estaba escuchando, al final saco siempre la misma conclusión. Si es que se está regulando siempre para empresas grandes, que le puede ir mejor, le puede ir peor, pero no para el tejido empresarial español. Y lo que nos falta siempre me parece, es esas políticas públicas de ayudar a crecer a las empresas. Y una vez que ayudemos a crecer a las empresas, a lo mejor estamos en otra tesitura. Pero tal como está hoy en día nuestro mercado, me surgen muchas dudas con las regulaciones que están haciendo en los últimos tiempos. Estas son las tres reflexiones que hacía cuando os estaba escuchando a vosotros.
Qué interesante todo lo que estáis diciendo, Paloma.
No, simplemente un poco al hilo también de lo que dice Eva, por sectores y por darle valor a la negociación colectiva. Hay sectores, organizaciones, etcétera, que se lo pueden permitir, y en los últimos tiempos la tendencia muchas veces en los convenios colectivos, y ya sea de sector o de grandes empresas, ha sido ir reduciendo la jornada, incluso en sectores que tradicionalmente, bueno, pues el otro día un compañero nuestro de Adirelab, de Acciona, pues hablaba de diferentes empresas en donde ya son intensivas en mano de obra, pero han reducido en los convenios un poco la jornada laboral, etcétera, ¿no? Y entonces es verdad que esa era una tendencia que poco a poco se iba dando en función de la productividad, en función de los intereses también de la parte social, que unas veces les interesa más el salario, otras veces les interesa más la jornada. Es lo habitual de las relaciones laborales y de la negociación. Es verdad que lo que se trata ahora es como de dar un impulso y acelerar probablemente como unos cambios o una tendencia que de forma natural probablemente en los próximos años se iba. Lo que pasa es que yo creo que los poderes públicos, que les toca hacer política, y eso nadie lo puede obviar, tienen que acompañar o acompasar y establecer esas políticas públicas para que la cosa, bueno, pues fluya, sea menos traumática y no se generen dificultades enormes para empresas pequeñitas que quizá, bueno, pues se ven forzadas a asumir una cosa que a lo mejor no pueden, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la negociación colectiva y ahí está el sentido común de la COE y de las organizaciones sindicales más importantes de este país, de, bueno, pues si es un tema que es una cuestión política y era una tendencia que se iba dando, ¿cómo se hace, cómo se afronta, si se puede hacer de forma imperativa ya en este momento con una fecha cierta o es una forma de forma transitoria, etcétera, ¿no? El otro día, por ejemplo, Jesús Lahera, que ha presentado un papel en FEDEA sobre cómo aplicar esto, bueno, pues él proponía a lo mejor hacer una transición en relación con los convenios que están en vigor, pues mantener la jornada que tienen y luego adaptarse cuando vayan venciendo, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, Luis Pérez Capitán de UGT decía que eso generaría distorsiones en la competencia, en las empresas, sobre todo las que licitan, por ejemplo, con el sector público. Puede ser, yo creo que hay que afrontar estos dos puntos de vista, pero quizá hay una fórmula, una solución de establecer sistemas transitorios.
Los dos buenos colaboradores de este programa, los que acabas de mencionar. Por cierto, el Banco de España, has utilizado la expresión de lo que decía nuestro colaborador también en cuanto a FEDEA, pero tanto el Banco de España como FEDEA en las últimas horas han advertido de que la jornada efectiva de trabajo se sitúa todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia. ¿Qué impacto puede tener esto? Hoy se está hablando de eso también. ¿Qué impacto puede tener la reducción de jornada en este contexto? ¿Cómo lo veis? Eva.
No, estaba pensando que realmente la jornada también nos queda mucho que hacer, ¿no? Todavía estamos con jornadas partidas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de jornadas que yo creo que nos hacen perder mucho tiempo, ¿no? Luego está todo el tema del presencialismo, que estamos en el trabajo y a lo mejor no estamos trabajando, ¿no? O, no sé, hay tantas cosas que hacer para evitar ese tipo de cuestiones. No sé si el estudio de FEDEA, la verdad que no lo he leído profundamente, pero me llama la atención que realmente estemos de la forma que dicen respecto a la jornada, lo cual habrá que buscar realmente que realmente cuando trabajamos trabajemos, ¿no? No estoy pensando tanto en turnos, no estoy pensando en otro tipo de trabajos. Es que yo creo que seguimos utilizando la jornada, o sea, el concepto de jornada, yo creo que a lo mejor hay que empezar a pensar en otras cuestiones, sobre todo en ciertos trabajos. Yo sigo pensando que estamos muy utilizando conceptos y elementos que a lo mejor podríamos, no sé, evolucionar.
Y es también, o se pueden añadir ideas de esa evolución en la negociación, pero Juan Antonio, Trabajo plantea, en algún momento ha planteado una mayor flexibilidad, lo habéis dicho todos, en la distribución irregular de la jornada laboral. ¿Sería una medida efectiva?
Hay que posibilitar vías de salida, vías de escape. Hay que lanzar la imaginación. Comentaba antes Paloma, estaba también en la asamblea, en esa reunión, ¿no?, donde el profesor Laera pues planteaba, ¿no?, algunas cuestiones, ¿no?, que realmente hoy, a efectos de igualdad, ¿no?, de mercado, hoy en el retail hay distintas jornadas laborales, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo de la unidad de mercado pues realmente yo no lo veo, ¿vale? No lo veo, con todo el cariño para Luis, ¿no? Pero sí hay que posibilitar medidas de flexibilización. Nosotros internamente, a través de la negociación colectiva sectorial y luego descendida a nivel de cada una de las empresas, ya utilizamos esa herramienta, una herramienta necesaria. Pero claro, el chicle no se puede estirar más. Es decir, si tú tienes realmente una reducción de jornada que te impacta en el volumen de empleo actual, pues obviamente hay una cuestión que también me gustaría decir: las empresas grandes lo pueden todo. Pues no lo pueden todo, pero hacemos lo que podemos, ¿vale? Es decir, ese es un mantra que hay que descartar, ¿no? Hacemos lo que podemos, tenemos más medios para hacerlo. Pero la flexibilidad de la jornada es una alternativa, no puede ser la solución.
Saben ustedes que hablamos los lunes con todos ustedes en el foro, los viernes en materia de salud y claro, durante toda la semana, por ejemplo, esta última hemos tenido la oportunidad de hablar con muchísimas empresas, con más de 30 empresas que han estado en encuentros nuestros y sobre todo con directivos de recursos humanos. Y hay un asunto que me están comentando cada vez más. Y cuando me lo comentan cada vez más, no voy a entrar en detalles, pero cuando me lo comentan cada vez más, bueno, pues investigo un poquito más, y que es el absentismo. Es un asunto de primera línea que me están comentando las áreas de salud, que me están hablando los directores de recursos humanos, las previsiones respecto también a absentismo en salud mental que vienen en los próximos años. No sé, la pregunta, no sé si inocente o no, es si va a ayudar la reducción de jornada a reducir el absentismo al conllevar una mejor conciliación de la vida laboral y personal. ¿Es eso una vía positiva? ¿Cómo lo veis?
Uf. Bueno, es que claro, el absentismo, es que lo estaba pensando, que yo participé hace unos años, ahora llevo unos años que no participo, ¿no?, en informes de absentismo que hacíamos anualmente, y la verdad que el porcentaje era altísimo. Yo creo que estamos, incluso hay empresas, ¿no?, con 10%, yo creo que seguimos parecido, ¿no? Pero ya antes os decía yo también que aparte del... ¿qué elementos influyen en el absentismo, ¿no? Claro, si pensamos que la conciliación influye mucho, pues entonces sí que tendría que tener cierto elemento. Pero vuelvo otra vez a añadir lo que os decía antes. Y el tema del presentismo, de cuando estás en la empresa y no estás trabajando, quiero decir que es que hay muchos también, otros elementos, claro, Parte del absentismo que hay que tener, que hay que valorar, ¿no? Pero desde luego el absentismo es un tema importantísimo y sinceramente no creo que se vaya a reducir, porque necesitamos otro tipo de medidas diversas más allá de lo que es la conciliación.
Yo es otro de los grandes temas, el absentismo, el porqué, y yo pienso de todas formas, y llevo tiempo diciéndolo, que el problema es que a nadie le interesa atajar el absentismo, porque al final hay menos parados cuanto más absentismo hay, porque las empresas tienen que contratar gente para cubrir a los absentistas. Entonces, al final, quien está soportando el sobrecoste del absentismo son las mutuas, por lo tanto las empresas. Pero a mí una cosa que me llama muchísimo la atención es que desde el COVID las empresas están reforzando las áreas de salud laboral, cada vez está más en la mesa y se habla más de la salud de los trabajadores, de el bienestar de los trabajadores, de crear departamentos de bienestar, y es cuando más absentismo tenemos. Entonces ahí hay una contradicción que no entiendo muy bien cómo se puede encajar y resolver, ¿no? Pero ese 10% de absentismo es contra la línea de flotación de la cuenta de resultados de las compañías, ¿no? Y creo que está en la responsabilidad de cada uno de nosotros el no ser absentistas profesionales, que tenemos desgraciadamente mucho absentista profesional en España, ¿no? En España y en muchos otros países.
Me iba a arrancar, Paloma, pero...
Adelante, Juan Antonio.
Me iba a arrancar porque, evidentemente, decir, el absentismo duele, ¿vale? El absentismo duele en las empresas, el absentismo es un problema real. Me quería remitir al último ANC, ¿no? Donde hay un apartado relativo a la incapacidad temporal, donde todo el mundo reconoce que hay un problema, donde cuando nos sentamos en cualquier mesa de diálogo social, observatorio, sectorial, todas las partes reconocemos que hay un problema, pero nos necesitamos determinación para atacar soluciones, ¿vale? No vale solo con reconocer que hay un problema y no hacer nada, sino que es el momento de adoptar decisiones. Y son decisiones, lógicamente, que tienen que partir también de la posibilidad y de la facilidad que se debe dar desde las administraciones a las mutuas, ¿no? Para poder ayudar a reducir ese absentismo, ¿no? Y se hablaba en el ANC de convenios, ¿no? De colaboración, ¿no? Con las administraciones, en este caso de las comunidades autónomas, ¿no? Con esas mutuas para facilitarlos, ¿no? No hay muchos convenios. Yo creo que se tiene que fomentar, ¿no? Para ayudar también el colapso, ¿no? Del sistema de la sanidad pública, ¿no? Entonces todo eso ayudaría realmente, ¿no? A que esa parte mejorara sustancialmente, porque no es una cuestión de buenos y malos, ¿no? Es una cuestión de que las personas que están enfermas hay que posibilitarles los medios también para una pronta recuperación. Y ahí entraríamos en la incidencia y en la prevalencia. Cada vez hay más bajas, cada vez las bajas tienen más duración. Y eso es un problema endémico que se nos está enquistando y que hay que atacar con determinación, sin lugar a duda.
Uh-huh. Paloma.
No sé, a mí es que este tema me parece súper complejo, porque ya para empezar, yo muchas veces pienso, pero es que la propia definición de absentismo, o sea, no hay una definición en el Estatuto de los Trabajadores. Claro, es que ese es uno de los problemas,
sí.
Eva.
Claro, porque absentismo, claro. Incapacidad, cualquier incapacidad temporal es absentismo.
Claro, es que...
Un embarazo cuando estás es un absentismo.
Claro, es que la gente cuando piensa en absentismo muchas veces piensa en fraude o en bajas fraudulentas, en ITs fraudulentas, que efectivamente es absentismo, pero es que hay veces que el absentismo también hay absentismo legal y también entran cuestiones que están justificadas, e incluso yo tengo mis dudas de si están entrando también determinados permisos con el consiguiente incremento que ha habido en los últimos años respecto de permisos que están justificados, etcétera. No lo sé. Eso, Juan Antonio, igual sabes en Carrefour cómo lo estáis haciendo, porque yo muchas veces pregunto esto en las empresas y a mí nadie me sabe decir cómo computan concretamente el absentismo. Es que yo no sé.
Eva. Y en la negociación colectiva, no, estaba diciendo que la negociación colectiva es muy difícil encontrar un concepto de absentismo.
Imposible.
Ni concepto ni cómo se calcula. Y lo que dices tú. Y luego, quiero decir que parece que cualquier incapacidad temporal es fraudulenta. No necesariamente, ¿no? Como hay muchos elementos a tener en cuenta. No, pero sí, pero...
Pero es verdad que es que nos deberíamos aclarar.
No hay que demonizar. Claro, nosotros distinguimos entre ausentismo y absentismo.
Vale,
sí. Ausentismo es una cosa,
bueno,
y el absentismo...
Pero deberíamos clarificarlo, Eva, y vosotros que estáis en la cátedra, que por cierto, enhorabuena por tu reciente cátedra, que no te lo había dicho,
enhorabuena.
Que estáis en la academia, deberíais de alguna manera proponer,
pero es
a lo
muy
mejor...
Complicado.
Ya lo sé. Ya lo
Yo
sé
me he peleado alguna vez sobre este tema y diciendo, por ejemplo, que hay empresas o o estudios que incluían incluso el embarazo. Y digo, pero ¿cómo vais a incluir una persona que está de baja por cuestión de un embarazo, que es una incapacidad temporal en muchas ocasiones? Vais a decir que es una baja, o sea, que esto es así.
Claro, no, por no eso. Es que
no puede ser.
Sí. Oye, me queda un minuto y medio. Sí, puedes acabar, Eva, puedes acabar.
Solo una cosa, que de todas maneras también podríamos buscar nuevas fórmulas de incapacidad temporal. A mí siempre se me ocurre, por ejemplo, una persona que tiene un esguince no puede ir a trabajar, pero a lo mejor puede hacer teletrabajo. Quiero decir, que se pueden buscar nuevas formas, nuevas medidas de incapacidad temporal que no necesariamente sea... Pues que absolutamente no hagas nada.
Me interesa muchísimo antes que os vayáis. Me queda un minuto, ¿eh?
Y te a tiempo parcial, Eva.
También.
Este tema es monográfico, Fran.
Este tema son dos cuestiones, pero el absentismo es tal y todo lo que estamos afrontando de la... de la reducción de jornadas, que está ahí, y vamos a ver la hoja de ruta que tenemos. Pero, Paloma, porque se lo sabe seguro, todos lo sabéis, ¿eh? Pero dime algo, se está hablando mucho de reforma laboral, se apunta desde diferentes medios, incluso al que el gobierno se está planteando una modificación de la reforma laboral. ¿Tú cómo lo ves?
Pues no lo sé porque yo no estoy en el ámbito político, ya sabéis, pero lo veo difícil porque si estamos atascados con la reducción horaria y no sé si seremos o no capaces de llegar a un acuerdo entre todos los actores, reformar la reforma, etcétera, salvo lo que haya que hacer en relación con el despido, porque después de que se haga público el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales o cuestiones que vengan por transposición de directivas, a mí me cuesta pensar que vaya a ser fácil cualquier tipo de reforma.
Y Eva, en 20 segundos, algo sobre los despidos colectivos en empresas con beneficios, que solo ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Mira,
yo
estaba pensando en cambiar eso del despido colectivo. Bueno, en fin, hay unas reglas, ¿no?, ya desde el año 2012 sobre esos temas, ¿no? Lo que pasa es que como es difícil de interpretar, pues bueno, ahí estamos, como siempre.
La empresa no está en beneficios de todas formas, ¿eh? Es una mala lectura que hacen del informe, pero la empresa no está en beneficios.
Bueno, señores, esta tertulia es de premio, ¿eh? Digo de premio por los contertulios, ¿eh? Por los contertulios que tienen de alto nivel. Hoy con Juan Suárez, con Paloma Urgorri, con Juan Antonio Sánchez, con Eva María Blázquez, que les deseo a todos, especialmente la visita hoy, Juan Antonio Sánchez, director jurídico laboral en Carrefour. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Carrefour. En un día que estamos todos muy contentos con la victoria de España y especialmente también con nuestros contertulios. Gracias a todos. Nos escuchamos en septiembre. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
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 ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.